tiene mala prensa la Edad Media, porque por algo, ¿no?
La bolilla que te rifaste.
We have found the witch, may we burn our head.
El profesor Gabriel Quirici nos lleva a la Edad Media.
I'm a kid medieval on your ass.
La edad que te rifaste.
Mil años para un molino y un estribo.
Gabriel, un minutito y vamos a ir a la tanda y después de la cuadra.
¿Qué frase? ¿Qué frase de astrología, ¿no?
Del arado.
Mil años para un molino y un estribo.
Abrir una exposición espectacular, sin fisuras, ¿no? Coherente. Y
en
Chile,
defensa de la Edad Media,
la edad
reivindicando
media,
desde el punto de vista histórico.
Es un provocador, Gabriel Quirici, que le gusta reivindicar
no le gustan los lugares comunes.
Causas perdidas.
Historias,
¿no?,
perdidas.
Como por ejemplo la Edad Media.
Para una cosa de Real de Azúa que comentaba el oyente. Yo tuve muchos años curso con Carlos Machado, que bueno, es un historiador que vive en Argentina, es uruguayo, autor de Historia de los Orientales, uno de los libros más vendidos de historia del Uruguay. Y él lo tuvo de profesor también a Real de Azúa, y contaba que una de las características de Real de Azúa en los cursos de preparatorios, que en aquella época preparatorios era un preuniversitario muy polenta, ¿no? Él iba con una pila, una montaña de libros y recortes, y los tenía ordenados, ese era como su guión de la clase, ¿no? Y que a veces bajaba de su autito con toda la montaña de libros y empezaba, era como que leía un pedacito que tenía marcado uno, lo pasaba para otro lado y los empezaba a prestar, ¿no? Y era como una biblioteca andante, ¿no? Que generaba mucha también digamos admiración por los estudiantes, o sea que es un tipo en ese sentido como docente también para recordar.
Bien, Gabriel, un titular de lo que vas a hablar.
Bueno, el título para hoy, un poco atando con la cortina de la Edad Media y la columna de la vez pasada de las derechas, es Derechas y Brujas. Entonces nos vamos a meter un poco en el tema de la brujería medieval, pero vamos a encontrar algunas pistas de ciertos comportamientos conservadores y paranoicos que han tenido y tienen las sociedades, que también nos permiten entender algunos comportamientos de derecha. Y ahí, al margen de las cuestiones, vamos a también descubrir por qué las brujas andaban en palo de escoba.
La última casa de brujas en Uruguay fue la de hace unos días, cuando a Peñarol le dijeron que estaba discriminando a las mujeres.
No, me la perdí esa, ¿no?
Era una acusación.
Ahí es. No, no sé si es una casa de brujas eso.
Para mí que hay la embestida tricolor esta.
¿Eh? No, parece una realidad, ¿no?
¿Hay discriminación de la mujer?
¿Qué cosa? ¿Que la mujer no puede votar?
No, que Nacional es un cuadro de minita.
eso fue un tanto discriminador, ¿no? Pero...
Gran elección de Vale Fuster, Gabriel Quirici, brujas, Edad Media, escobas, aquelarres.
Aquelarres.
Sí.
Bueno, miren, traje una vez más, creo que esta es la tercera, al antropólogo Marvin Harris, que lo utilizamos para lo de las vacas en la India, y tiene un trabajo que se llama justamente Vacas, Dioses, Guerras y Brujas, y analiza el fenómeno de la brujería a fines de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Es decir, la oleada de caza de brujas en Europa, que llamarla oleada también es un poco fuerte, pero fue tan larga la Edad Media, ¿no? Es decir, mil años de historia, arranca en el 1400, ¿no? Y termina en el 1700, ¿no? O sea, que se monta en la época contemporánea con el desarrollo de la Inquisición, y aproximadamente costó la vida de 500.000 personas. Y hubo una persecución muy fuerte, un sistema inquisitorial muy bien desarrollado, basado centralmente en la tortura y en la delación, ¿no? Es decir, una de las cosas que pone Marvin Harris como principal factor multiplicador del fenómeno de la brujería es que nadie que fuese acusado podía retractarse, y que si se retractaba simplemente volvían a torturar a la supuesta bruja hasta que dijera que había más, que había más. Entonces, siempre la gente pensando en que si decía, bueno, sí, la mujer del panadero, ¿no?, en tal pueblo, también, sí, viajó conmigo a la aquelarre, también caía la mujer del panadero, caía la familia. Entonces, se generaba como un sistema de torturas, delaciones, y que después el perdón era ofrecerle a la persona, en vez de quemarla, ahorcarla antes de la hoguera, por ejemplo, para que no sufrieran tanto. Bueno, se multiplicó un sistema en donde además los poderosos de la época se paseaban por aldeas, pueblos, mostrando los instrumentos de tortura, pidiéndole a la gente que estuviera atenta a ver quién se acostaba con el demonio, quién se casaba con el demonio, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pregunta Harris es ¿por qué se dio este furor, esta, digamos, casa casi indiscriminada de tanta gente? ¿Qué sentido tenía? Entonces dice, bueno, uno de los aspectos interesantes para conocer es que en casi todas las confesiones lo que aparece como, digamos, factor que lleva a que la persona sea catalogada de bruja es un amor al demonio, sexo con el demonio, en los aquelarres se encontraban con otros más, ¿no? Y dice, ¿y de dónde viene esto? Porque en realidad las declaraciones bajo tortura terminan confesando eso, pero los torturadores les preguntan, ¿te acostaste con el demonio? Como es la gran pregunta, ¿besaste al demonio? ¿Te mandó el demonio? Bueno, entonces, lo que a través de... Sí, ¿esto puede derrapar? Déjeme, no, es que no quiero intervenciones, no, ya la... Bueno. Pasamos el momento. No, es con una escoba, Juanchi. Ya está, tenemos el momento.
Suena tremendo.
No,
bajemos.
Bajemos, ¿eh? Y no, pero retomamos. Claro, el tema da para mucho, pero mirá lo que se descubre. Que
no, son matices.
Claro, matices. O sea, no era.
Capaz que ahí te. No, también te ahorcamos.
Era, no.
No vas a lograr derecho.
Bueno,
importa saberlo.
Lo que algunos estudiosos han descubierto en casos de. Vamos a llamarla entre comillas, brujas comprobadas, no estas que, digamos, les caía la acusación y terminaban quemando otra gente, sí. Y todo el mundo quemado, ¿no? Es que las brujas poseían una crema, un... bueno, ya las caras, esto no se puede seguir en radio. Tenemos que filmar esta charla, ¿no?
Ungüentos
derivados de la mora, ¿no? Sí. La conocida Belladonna, miren el nombre, ya lo ponemos,
bien,
¿no?
Bien.
Que parece que esa crema tiene propiedades de al pasársela por la piel, ¿no? Uh-huh. Generar somnolencia, tiene, digamos, un poder adictivo fuerte, ¿no? Y te dormís y viajás y tenés viajes placenteros, ¿no? Es decir, era un efecto alucinó, claro, bueno, pero había gente que, bueno, todo el mundo te podía probar esas cosas, ¿no? Pero no era, pará,
está bien.
Volvamos
basta.
Lo que pasaba,
esa gente supuestamente era la que había tenido una experiencia con el diablo.
Alguna gente había tenido eso, incluso hay una narración de una tipa capturada que un perseguidor de brujas en un momento captura una bolsa con el ungüento y se la lleva para probar con la mujer, pobre, ¿no? Escuchen bien, la mujer. No, la mujer de un verdugo, del tipo que mataba a brujas.
Le pasa el ungüento.
Entonces dice, mira, vamos a hacer la prueba, a ver si él se ríe, ¿no?
Dale.
Entonces, vamos a ver, entonces la tipa parece que le pasan la crema por los brazos, la frente y se duerme, pum, y se duerme, se va, no, jadeo, duerme, se despierta mal, ¿sabes? Entonces cuando se despierta lo mira el verdugo y le dice, no me mires así, si sabes que estuve en una reunión con muchachos mucho más jóvenes y mejores que tú, no sé qué, poniéndote los cuernos. Así, entonces cantó y dice, esto es la prueba, ¿no? Claro. De que viajan, el término viaje está, ¿no? Viajan con el demonio, están en la que la agarre.
Ah, pero siguen tomando como es un viaje con el demonio, no es que es un ungüento simplemente que te hace alucinar.
Pero, claro, se le incorpora toda la cuestión teológica propia de la época, ¿está? Claro.
El prohibicionismo de las drogas arrancó ahí.
Sabe. Pero lo que plantea Marvin Harris, volviendo a lo global, es que los casos de esos 500.000 que murieron, y mayoritariamente esas 500.000 mujeres perseguidas, es decir, no se llega a un 2% de casos que les hubieran agarrado ningún ungüento ni nada. Era, es decir, venía la fobia.
Y una gotita de veladora.
Entonces, para que acá viene el vínculo con lo otro que me parece interesante, ¿no? Es decir, se genera también una cierta... paranoia social, hay brujas, no hay brujas, las brujas son las que viajan, si viajan y tienen contacto con el demonio, pueden contagiar, toda esa cuestión, pero que también es muy promovida por las autoridades, es decir, si en un pueblo vienen a buscar y no encuentran, temen que ese pueblo esté todo en pacto con el demonio,
claro,
¿se entiende?
Es como los inspectores de tránsito, digamos, ¿no?
Bueno, Dios mío.
Está bien, me tiene que tener tantas multas por mes, yo qué sé, digamos, si no, no estás cumpliendo con eficacia tu tarea.
Exactamente, ¿no? Empieza a generarse eso. Y eso coincide, y acá me voy para otro lado, pero para volver, eso coincide con toda una etapa muy, muy fermental en cuanto a movimientos sociales religiosos, que, bueno, yo creo que el punto de arranque es el movimiento de los los jusitas, jusitas con H de Hus, que era
De Bohemia.
Claro, predicador de Bohemia. De ahí viene la idea de los bohemios como hombres libres, los jusitas. Claro. Es decir, hay todo un... Es un movimiento religioso, pero a su vez es mesiánico. Mesiánico porque dicen que está por venir el Mesías, está toda esa movida, ¿no? Sí. Está por venir el Mesías.
Previo a la reforma de Lutero.
Claro, que se engancha con la reforma de Lutero y se engancha también con... Hay muchos protestantes de diverso tipo que son mesiánicos, que denuncian la riqueza de las autoridades, el gasto de la iglesia, la forma de vida de los obispos, la tierra en propiedad de los nobles y que la tierra tiene que... O sea, porque son movimientos religiosos muy movilizadores, ¿tá? Que a la vez cuestionan el poder instituido, cuestionan a los inquisidores, cuestionan a todos, ¿no? Entonces,
el mismo discurso del 73.
Bueno, padre, Dios mío, muchacho,
la corrupción política.
Pero también hay un tema, no, de lo que plantea Harris es...
¿No? La historia se repite. Sí.
Lo que plantea es un momento también de decadencia de la vieja sociedad feudal, ¿no? Que la sociedad feudal tenía por la base económica, la tierra, los nobles, todo bien, y política, pero también por la base cultural y también económica, hasta del trabajo, a la iglesia. Y esos movimientos cuestionan el poder de la iglesia, no que son religiosos, pero cuestionan el poder, cuestionan la propiedad. Y lo que él plantea, que esto me parece muy interesante, es que de alguna manera, y porque coinciden las fechas, el avance y la sistematización de la caza de brujas y la persecución de las brujas permitió generar en mucha gente una nueva demanda de autoridad ante un miedo y de alguna manera ilusorio, porque lo de los viajes, algunos viajaban, pero que hubiera brujas...
Las brujas ya estaban derrotadas en el 72.
Había brujas, claro, no había. Claro. Es decir, de alguna manera eso. Pero ese sistema, esa paranoia creada... atomiza a la población, en vez de decir, los movimientos mesiánicos se llamaban la tierra para todos, repartimos, Jesús va a volver, incluso todos los movimientos alemanes creen que va a volver un rey, el rey Federico, que había sido un rey que había tolerado a la
Federico
iglesia.
El prudente.
Exacto, dicen, va a volver, aparecen muchos tipos y dicen, yo soy Federico revivido, y lo siguen ahí, miles de tipos pobres. Claro. En cambio, la caza de brujas lo que hace es que los pobres denuncien a otros pobres. No pidan que venga la policía a perseguir brujas, ¿no? Entonces, lo que plantea Harris, que a mí me resulta
un análisis muy interesante, de un marxista, ¿no?
No, Harris es un antropólogo,
pero pregunto porque está bien, porque es una manera de ocultar la cosa más importante, por ejemplo, las rebeliones campesinas de la Alemania de Lutero, es generar cucos y para tratar de evitar que hayan, ¿no? Vamos a decir que esas revoluciones tengan, o esas rebeliones tengan éxito para avanzar sobre sociedades más igualitarias.
Claro, bueno, es que viste que después de Lutero viene Münster, que quiere repartir todas las tierras y lo termina, bueno, lo abandona, sí, claro, ¿no? Pero Harris no escribe en clave marxista, no creo que no viene de esa escuela. Yo no soy conocedor de la antropología,
me preguntaba por el hecho de que está buena la teoría, ¿no?
Él lo que asocia es cómo en dos momentos, ¿no? Se dan cómo dos fenómenos se dan en un mismo momento, en donde uno, de alguna manera, mesianismo religioso, popular, social, cuestiona a un régimen que está en decadencia. Porque también, por eso digo que uno lo puede atar con... Estaba bien decirlo del 70, lo que vimos el otro día de las derechas en los 60. Bueno, ¿por qué empiezan a crecer? ¿Por qué empieza a crecer el temor a que haya comunistas? Si siempre había habido y estaba todo bien. Porque de alguna manera el régimen está también entrando en un ocaso, ¿no? Entonces eso, y también a la autoridad que quiere conservar el régimen, le sirve que en vez de que la gente se aglutine y proteste y demande cambios, se encierre en su casa, tenga miedo
del
otro. Claro, y que tenga miedo de un enemigo externo, que es tan irreal, ¿no? Que Uruguay se fuera a convertir en una república comunista siberiana, ¿no?
Antes eran las brujas, ahora es Al Qaeda.
No quiero traerlo para el presente.
Antes eran las brujas, ahora es Tinelli.
Eso es el opio, ¿no? Ese es, a ver.
Pero había de las dos,
No, está bien, la interna.
Porque ¿cuál era la otra parte interesante del tema de brujas? Que un domingo tranquilo te acercabas a la hoguera y veías cómo quemaban a 130.
Obvio, el espectáculo.
Y mandabas. ¿Querés que quememos a Hus de Bohemia?
Sí.
Mandá un mensaje de texto.
Pero es distinto, porque Hus no es bruja.
Manda un papiro.
La dificultad con los movimientos sociales es que había que reprimir a miles de personas y aguantaban, ¿no? Y los husitas resistieron.
Pero pongamos las cosas en su lugar, a ver, Gabriel.
Sí,
entonces, los aquelarres, ¿no? Estos encuentros de brujas, que eran medio orgiásticos también, ¿no?
¿no?
Bueno, y lo sabía.
¿Existían o no? ¿Había esa liberación sexual también?
¿Quiénes eran?
Lo que está más o menos estudiado a partir de este trabajo es que de unos, él tiene como 1200 y pico de casos, de juicios. Uh-huh. Ya te digo, solo el 2%, acá la cuenta son unas poquitas decenas.
Sí.
Eran brujas que habían tenido encuentros, habían tenido unas farras.
Sí.
El resto era gente denunciada en los pueblos.
Perfecto.
Y lo que muestra también es que siempre las denuncias llegaban hasta, de repente, lo máximo, un comerciante del pueblo.
Pero nunca a las cúpulas.
Hay tres nobles.
Claro.
Denunciados por alguno que bajo la tortura también tiene algún noble que y no sé, lo zafaban por eso. Los tres nobles no son ejecutados, ¿no? Es decir, y no hay, por ejemplo, no hay eclesiásticos denunciados.
Uh-huh.
Entonces ahí tenés también cómo hay un sistema, hay una lógica en el propio sistema de denunciar. Entonces, no era tan habitual, no había 500.000 viajeros ni aquelarres, no. Es decir, existían, la gente sabía que, pero como si uno está de gente que hace fiestas ahora, bueno, pero no todo el mundo está en las fiestas, en la droga. ¿No?
Se hablaba de la estigmatización del plebeyo.
Pero eso se utilizaba. ¿Por qué decir el plebeyo? No, al revés.
Solo usted le gusta la bruja.
No,
campesino.
Claro, no, pero supuestamente el noble o la autoridad eclesiástica no tenía pacto con el diablo.
Claro.
La autoridad. No, entonces,
sí, bueno, es así,
dentro
no,
de la lógica del sistema, ahí reproducía la dominación. Y la controlaba. En cambio, los otros movimientos lo que tenían era que cuestionaban la dominación, pero también en una lógica religiosa.
¿Cuestionaban qué?
La dominación. Porque decían, bueno, no, el Papa, es más, estos que yo te decía que decían que eran Federico revivido, o sea, el Papa es el anticristo. Va a venir Jesús en 1260 y va a matar al Papa. Entonces, claro, ahí todas las autoridades se ponían como locas.
Opa.
¿No?
Se les iba la moto también a los otros, ¿no?
Era un mundo, digamos, de otro tipo de comunicación, de otro interpersonal, me refiero, de otra simbología para la gente. No es que eran unos delirados, porque también plantea un punto que yo me acordé de un trabajo de Chomsky.
Sí.
Hay toda una movida sobre los años 60 de los negros en Estados Unidos por sus derechos, ¿no? Y empieza una práctica interesante, sobre todo del FBI, de darle más vida en los barrios negros a los dealers, a las drogas. Entonces empieza todo el miedo. Después a los drogadictos, a las pandillas, para combatir a la movilización y la organización negra. De alguna manera coexiste el aumento de las pandillas, no sé cómo se dice el fenómeno, con la decadencia del movimiento por los derechos civiles.
Claro.
¿No? Entonces ahí tenés esos factores que operan, digo yo.
Dales brujas y mantendremos el control.
Bueno, es una linda reflexión simplificada, pero está por ahí.
Hay una realidad también. Todos los movimientos reformistas religiosos, ¿no? Que estaban indignados por esa decadencia de una iglesia que generaba riqueza vendiendo indulgencia. O sea, todos los aspectos que se cuestionaban teológicamente a la vez fueron funcionales para los principados, para tratar de conservar poder sobre su territorio en contra del poder papal, ¿no? Y esa es como el gran trasfondo de las luchas.
Las luchas religiosas también tienen otros componentes, si querés, protonacionalistas, ¿no? También protoburgueses.
Sí, sí.
Estamos poniendo la palabra proto, es horrible, ¿no? Pero sin que la burguesía esté en el poder, muchos sectores burgueses que eran cuestionados por la iglesia tradicional, ¿no? Por ejemplo, el tema de la usura, el comerciante no era bien visto en la sociedad medieval tradicional, ¿no? Bueno, empiezan a participar de estos movimientos también.
Bien, Gabriel, capaz que podemos seguir la semana que viene porque me quedaron muchos
Dice que Marvin Harris es materialista.
Es materialista.
Está, okay. pero no tiene una lógica, o sea, no lo
sí,
materialista, todo bien, porque siempre dice, bueno, vamos a tratar de encontrar la vuelta material a la respuesta, pero no tiene una prosa marxista en el sentido fuerzas productiva, ideología dominante, clase.
Síntesis,
no, es, pero sí, tiene una cercanía probable.
Bien, Gabriel, nos tenemos que ir, pero ¿podemos seguir la semana que viene con
gusto,
esto?
Sí, con gusto.
Porque todas las cosas me quedaron por saber quiénes fueron los referentes de la casa de brujas, ¿no? Quiénes fueron los grandes cazadores, ¿no? Que capaz que es otra historia que podemos, la cual podemos hurgar.
¿Querés que te tire unos nombres?
No, gracias.
Cuidado.
Juanchi, antes de irnos, ¿no? Estás al tanto de cuánto cumple Motociclo, ¿no?
84 años, Diego.
Bien, sí, exactamente. Lo celebra con hasta 25% de descuento en todos sus productos pagando con tarjetas de crédito Motociclo BBVA.
Qué increíble, hay que aprovechar.
Sí, podés llevarte, por ejemplo, un televisor LED LG 32 pulgadas por $374. Y si todavía no tenés tarjeta Motociclo BBVA, la pedís ahí mismo y te llevas lo que quieras en el momento.
Nos vamos, Sapo. Gracias, Gabriel.
Bueno, sí, una cosa que me quedó, porque Nacional creo que es el cuadro que tiene más títulos de fútbol femenino. No sé si Peñarol tiene alguno.
Ah,
ay, mirá.
Bien, seguramente toda la gente que está esperando que empiece 3 a 0 está preocupado porque hablen del fútbol femenino de Nacional y no por la gran victoria de Peñarol en Cali ayer de noche. Chau.